¡Métete la mano si te atreves!
Pero te aseguramos que quema.
Aquí está.
El tema caliente.
Señores, y para el tema caliente de hoy, aquí, ¿quién llega aquí a nuestro estudio? El nada flamante, más y nada menos que el flamante. Licenciado Eddie López. Modelando una chaqueta y una camisa color rosa.
Licenciado, me encanta.
El pañuelo rosa también.
Me encanta el pañuelo de satín en el.
¿Viste?
En aquí se ve. Detalle es una cosa. Usted es una persona muy
los
elegante.
Detalles son importantes. Buenos días a ambos. Buenos días a los compañeros.
Como decía, mira, ¿cómo es? The devil are in the details.
Así, señor. Oye, ¿de qué hablamos hoy, licenciado?
Pues mira, tenemos esta acción que lleva el secretario de Justicia. Ayer metió otro cañonazo de otra cosa, ¿verdad? Pero este asunto, me parece que está buscando un poco el legado de que la gente lo recuerde y de alguna manera adelantar su causa por el paso por la Secretaría de Justicia. Pero demanda a 30 convictos, funcionarios públicos en su momento, alcalde, se llevó unas cuantas compañías enredadas también en eso, para reclamar una disposición. Esto es un pleito civil, esto no se trata... Hay otro asunto que extingue penas, ¿verdad? De lo que se llama la restitución. Pero esto es otra cosa. Esto es una demanda civil que se presenta para reclamar hasta 3 veces lo que se entienda que pudo mal haber, ¿verdad? Que pudo haberse robado un funcionario público. Y esto votación en el 2020, ¿verdad? Es lo que se llama el Código Anticorrupción del exgobernador Rosselló. Y una de las personas que estaba en la Asamblea Legislativa en ese momento y que votó a favor de estas disposiciones es el ex senador y ex alcalde de Yauco, Abel Nazario. Entonces, es lo primero, ¿verdad?, que le contesta Domingo Emanuel y secretario de Justicia a Abel Nazario tras unas expresiones recientemente en estos últimos días de decir, mira, yo no me robé dinero estatal, mi convicción fue a nivel federal y era por dinero federal. Me parece que tiene un poco de razón en la, ¿verdad? En la primera.
Robó bien, robó de los Federicos.
Lo que él quiso decir fue, no me puedes acusar de robo porque yo no te robé nada.
Exactamente.
Si es a Puerto Rico, no te robé nada.
Claro. Lo que pasa es que cuando lo vemos en primera línea, pues pudiera tener razón. Y me remito a la convicción de él, que era en dos vertientes. Cuando fue alcalde, él tenía unos empleados que cobraban de dinero federal, pero trabajaban en el municipio. O sea, que ese dinero, aunque era federal, era para dar servicios de algún tipo de consultoría para beneficio de los ciudadanos de su municipio.
¿Pero cuál es el crimen fraude?
Entonces, esos empleados lo que hacían era trabajando en el comité de campaña de él. Así se probó y él se declaró culpable, que es otra cosa, él no fue a juicio.
Él levantó la mano.
Sí, yo levanté la mano, lo hice mal. Yo levanto la mano.
O sea, la parte culpable es por los servicios en el municipio y...
Cobraban de ese dinero federal, pero verdaderamente estaban rindiendo labores en políticas para propósitos de la elección del entonces alcalde como senador para su campaña.
Y por eso es que Emanuel le exige el dinero, porque se usó y alguien pudo haberlo utilizado para beneficio del pueblo, aunque fuera federal.
Ese es mi entender de por qué proceden contra él. Hay unas figuras, ¿verdad? Todo el mundo se ha cuestionado por qué a Víctor Fajardo. Exacto. No han hecho lo mismo con él.
Ese es primero, ese es el primero de la lista que debe estar.
Ya es muy tarde, ya se lo ha gastado casi todo.
Fíjate,
tantos años.
Hay una norma jurídica que cuando se trata de fondos públicos, estas acciones no prescriben. No obstante, esto se convirtió en ley en el 2020. Por tanto, las leyes son prospectivas, a menos que por una excepción se determine lo contrario. Por tanto, todo el que pudiera reclamársele esto es desde que la ley entró en vigencia en adelante. Todo el
2020
que se
para acá.
O sea, que todo el que robó antes del 2020 sienta
aceptado. Está perdonado.
No le podrían aplicar esta disposición.
Cerebre. Hay un party de los que robaron antes del 2020.
Sí. Y fíjate que esto es importante y cobra relevancia. Yo siempre digo, el puertorriqueño, el boricua es muy noble. Y no le gusta que la gente le den cuando están en el piso. No importa lo hijo de tú que hayas sido o lo que hayas hecho.
Bueno,
si sienten,
algunos
si
cuestionarían
perciben
la palabra noble.
Claro. Bueno, sí, a lo mejor que tú seas noble no significa que seas ¿verdad?
Exacto, ¿verdad? Vamos a hablar.
Pero
claro,
yo le llamo el factor de Castro Font. Aquí en SBS, cuando Jorge salió de la cárcel, nadie quería hacer un programa en la tarde con él.
Okay.
Y yo estuve disponible para eso. Y el día que hicimos el primer programa, aquí en SBS, se grababa el programa de Mr. Cash con público. Y ese público lo dejaban ahí en el área de, no en el lobby, en el parking. Cuando nosotros salimos de hacer ese primer programa, a Jorge se le suicidó el hermano. Había muerto el papá. La esposa o la compañera de él en ese momento 20 cosas pasaron ahí. Uh-huh. La gente percibía que le seguían pasando cosas malas, además de su convicción y de lo que hubiese hecho. Y, mano,
ella había pagado también.
Correcto, había acabado de salir de la cárcel. La gente que estaba aquí esperando para ese programa, cuando lo vio, estuvo 45 minutos. Y ustedes saben, o sea, del lobby al parking, es menos de un minuto, tú te montas en el carro. Jorge estuvo 45 minutos en lo que esa gente lo abrazaba, se sacaba fotos con él. Y yo dije, wow. Este tipo acaba de salir de la cárcel.
Tiene ahí fue que tú dijiste, diablo, yo debo robar también.
No, para nada. Pero somos muy nobles y no nos gustan los abusos. Y fíjate que donde tú veas un boricua, tú siempre vas a tratar de ayudarlo, a veces sin conocerlo y sin saber quién es esa persona. Y eso nos destaca.
Está bien que no te gusten los abusos, pero lo vas a felicitar.
El punto de retratarte y todo con él, mano. Por eso siempre lo asocio con ese factor, ¿no?
También, licenciado.
Entonces, en ese sentido, ¿por qué traigo esa vertiente? Ajá. Porque me parece que esto, más allá de algunos que todavía están sirviendo sus penas, van a atentar contra las familias, va a ir contra el legado, o sea, contra la capacidad para que las esposas o esposos puedan entonces nutrir las necesidades de estos y de sus hijos.
Le hago esta pregunta, licenciado, disculpe. Hay 30 acusados, todos fueron en el ámbito federal, ¿correcto?
La mayoría de ellos.
Ok, sí. Las sentencias todas son...
Correcto.
Ya las pusieron los federales.
Correcto.
¿Cómo vas a traer el caso a corte? Te va a costar un huevo, o sea, te va a costar una barbaridad.
Va a ser el argumento principal de esa defensa.
Porque vas a traer como una demanda de la nada a demandar a una gente...
Bueno, por la ley de Puerto Rico.
¿Qué?
¿Verdad? Es la ley de Puerto Rico. ¿Qué? Pero la ley es por el dinero... que dejó de llegar a donde tenía que llegar.
Pero ¿cuánto nos va a costar?
Y habla de dinero estatal.
¿Cuánto nos va a costar eso sin posibilidades o sin reales como que garantías de que vamos a recuperar?
Bueno, yo no creo que haya que haber, o sea, tú tienes unos empleados en el Departamento de Justicia que se dedican a eso, ¿verdad?
Ellos no los acusaron en primera instancia.
Claro.
O sea, ellos no hicieron su trabajo antes, ¿qué te garantiza que hagan su trabajo ahora?
Claro.
Y que eso sea no sea para las gradas, porque para mí ya se acabó, ya que aprendan para el próximo.
La primera defensa va a ser esa, mira, esto fue dinero federal y esto fue una acusación federal.
Ya los federales entraron, ya acusaron, ya metieron a la cárcel, usted ya, además, ¿quiere hacer algo bueno? Mete tú a los próximos,
claro.
Dale, vete a tu trabajo.
Claro.
Pero no te vayas a decir un show para la grada.
Es como, licenciado, si usted ahora viene y quiere hacer en su casa una fiesta de recibimiento de Maripili. Ya eso pasó.
Claro.
Ya eso pasó, ya llegó. Ya llegó, se fue.
O sea, esto a mí me parece una total...
Pero Duarte no ha ido.
A mí me parece una total artimaña política. Punto.
Sí.
No me tiene ningún sentido para el país. Creo que ni le interesa al país. Porque creo que no vamos a recuperar nada. Nada.
Pero
vamos
fíjate,
a
yo creo que hay un sentido. Y otra cosa que traigo con esto, porque por primera vez se llevan a contratistas.
Una pérdida de tiempo lo que es para
fíjate,
mí.
Yo ordinario, quisiera.
Hemos visto estos casos, perdóname, Tony, para añadirles esto, porque me parece que ustedes se van a identificar. Ajá. El contratista de ordinario iba a las autoridades federales, decía todo lo que sabía, y el contratista salía bien y se iba para su casa con sus contratos y con sus millones.
Ajá.
Aquí, por primera vez, estamos viendo que los contratistas también han sido parte de las convicciones y de todo lo demás. Y van detrás de ellos también para ese dinero que cobraron sin dar los servicios o darlo irregularmente. Así que me parece que por primera vez estamos viendo esto y era algo que la ciudadanía estaba pidiendo.
Deben hacerlo porque si no empiezan en algún momento para... O sea, lo que puedan agarrar de ahí es bueno.
Sí.
Yo creo que deben meterle mano. Y crean ya la conciencia del que el que robe va a tener que devolver lo que robó. Y punto.
Sí, sí. Y fíjate que se está trayendo un planteamiento también de doble exposición, lo que se llama el double jeopardy, que es que ya a estas personas se les impuso una sentencia para pagar por lo que hicieron. No obstante, eso es el plano criminal. Esto es una acción civil.
Pero de nuevo,
esto es como cuando yo demando a Funky porque me quedé calvo por comer en su restaurante.
¿Sabes qué? Yo lo que trataría de buscar es que no haya más corrupción. Yo miraría prospectivamente a buscar...
Qué buen punto trae.
No, porque es que no, siempre es lo mismo.
Diablo, si tú crees que no va a haber más corrupción, Funky, tú crees en algo más grande que Dios.
Oye, papi. Yo lo que estoy hablando, por ejemplo, transparencia en los contratos. No, papi, lo que pasa es que ese es el problema. Que nosotros creemos que no podemos arreglar las cosas.
Hay que cambiar el sistema de gobierno porque está hecho para eso.
Pero para el próximo que esté robando ahora o que esté pensando robar... Cuando vean que a esta gente se le meten a tratar de quitarle la casa, ¿Tú sabes el pago del colegio de sus hijos.
¿Tú sabes
¿Tú no crees que va a representar un disuasivo?
Yo creo que sí.
¿Tú sabes que no va a pasar? Si pasara, si la garantía es que pasara, yo digo, ah, pues dale.
Hay una escuela de pensamiento que dice que no importa cuál sea la consecuencia ni la penalidad para tú delinquir, no importa lo que sea, o sea, eso no es lo que tú estás pensando. Tú estás pensando si te van a coger o no.
Yo creo que deben hacerlo porque verdadero no hay garantías de nada en la vida, Funky. No hay nada de garantía.
Ah, pues dale, pues vamos a perder el tiempo, vamos a seguir perdiendo el tiempo.
No, que no es perder el tiempo, por lo menos hacer algo. Porque hay que parar.
Dale, para que tú veas.
Esto hay que parar.
Hablamos en un año. Dale,
pero tú crees que no se debe hacer esto, Funky.
Claro que no. Yo creo que todo esto es un show. Sí. Eso es lo que yo creo. Esa es mi opinión.
Y se va a caer y no va a llegar a ningún lado.
Pero no ha pasado, hay que esperar que lo haga. Pues dale, entonces, poder ver si es un show o no.
Pero dale.
Hay que darle la oportunidad.
Si le hemos dado mil oportunidades, dale otra mano, no hay problema.
No, pero no como esta. Esta oportunidad no se había dado nunca.
Pues dale. En un año, grave, hay que darle break.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú abres las líneas, el debate está exactamente en lo que tú estás diciendo allá afuera.
Claro, yo sé que el debate está así.
Hay gente que piensa que no va a pasar nada, que es un show, que aunque obtengan una sentencia, van a
son gente que no tienen fe.
Yo creo que le
juega esa gente que piensa que no va a pasar nada, son gente que no tienen fe y que no creen en Dios.
Exacto.
Porque Dios, cuando tú lo has visto, y tú, ay, Dios mío, ayúdame, cuando Dios tú lo has visto que viene, ¿entiendes? Hay que tener fe, señores.
Pero lo que sí me preocupa es que la ciudadanía piense que esto no va a representar el disuasivo para otras conductas futuras.
Claro que no.
Eso hay que arreglarlo también.
¿Tú sabes cuándo es disuasivo? Cuando los de aquí metan gente para adentro. Ahí es disuasión.
Lo que pasa
cuando
es
nosotros
que
mismos nos fiscalicemos, cuando tengamos verdaderamente, cuando podamos poner los contratos en la, que los podamos publicar, que la gente lo vea, cuando hagan un desglose de lo de la barcaza esa de Luma, de los 4 millones, cuando la ley los obligue a desglosar la factura y a presentársela al país, ahí es que las cosas van a empezar a cambiar.
Muchos de estos casos que se han esclarecido por la esfera federal ha sido porque han podido grabar conversaciones. Y han tenido personas que, ¿verdad?, que se prestan también a grabar.
Chotas.
Eso en la esfera estatal es un poco más difícil y hay que decirlo, las autoridades estatales tienen ese.
Eso hay que liberarlo, pues. Tienen que poner leyes que permitan eso.
Que te graben.
Exactamente, para que empiecen las cosas. Ese es el problema, que aquí no ponemos las leyes. Aquí lo que ponemos es las cosas que no funcionan, como esta que acaban de presentar.
Toma un poco de café, Funky, ya te escuchamos ese planteamiento tuyo. Pero mira, licenciado, yo creo que aquí usted habló de disuasivo.
Sí.
¿Verdad?
En la conducta.
Y yo creo que todo lo contrario a eso, a lo que se llama disuasivo, que no sé la palabra correcta, es el hecho de que ha habido tantos casos, se roban hasta los clavos de la cruz, se quedan con el botín, van y cumplen 2 o 3 años jugando golf en una cárcel de cuello blanco, pues eso le da ánimo a otra gente. Espérate.
Pero no va a volver.
Espérate. Funky, déjame hablar ya, tú hablaste, caballo. ¿Qué es lo que la gente piensa?
Se va a poner violento.
Hasta yo digo, espérate un momento, que yo me robo 10 millones de pesos. No me los quitan y voy y cumplo 3 años jugando golf en una cárcel.
¿Y salgo con
claro chavo? Que voy a robar. O sea, ¿entiendes? Bueno, si no se empieza a meter el dedo en el ojo de que la gente tenga que devolver lo que se robó, o sea, que estás en riesgo de ir preso,
Tony,
y quedarte pelado.
Tony, yo estoy de acuerdo.
Yo creo que gente se va a aguantar.
Tony, yo estoy de acuerdo, pero eso no va a pasar en este caso. Eso es todo.
No, porque tú no tienes fe, Funky.
No.
Funky, tú no tienes fe. Imagínate.
Es la ley.
Pero fíjate, una de las cosas que cobra visibilidad con el caso de Abel Nazario es qué pasa después. O sea, el tipo está vendiendo pasteles y está de mesero en 3 restaurantes.
Exacto, es muy
bueno. ¿De qué tú vives después?
Ajá.
¿Tú sabes?
De 3 restaurantes de mesero.
Claro, pero, o sea, no es la misma vida que tenías antes.
Y él quedaba 1.500 de alcalde, 1.500
dólares.
Lo más seguro que en ese hay que investigarlo, licenciado, hay que investigarlo.
Sí.
Porque tú sabes que siempre el que tiene maña, tiene maña. Y hay que averiguar, no digo que esto esté ocurriendo.
Pero la percepción es que se quedan con chavos escondidos y que después viven de eso.
Exactamente. Sí. Y encima de eso, y si usted va a ese restaurante y usted le da un billete de 20 y él te cuela por encima de otros que están, ahí hay una corrupción.
Ya sabes,
se está buscando un cheque con eso.
Ya sabe hacerlo.
Wow.
Hay 2 horas de espera.
Yo estoy de acuerdo que devuelve.
O te vende los pasteles ciegos.
Yo estoy de acuerdo que devuelve ese 3 leches. Eso estoy de acuerdo.
Exacto. Aquí no se roba. En esta ronda no se roba.
Dale, que nos fuimos, licenciado. Muchas gracias.
Pues para allá, para la conversación de Nación Z ahora, allá en la emisión.
Vamos para allá, movernos todos a discutir allí. Dale, vamos
a encadenarnos ahora, licenciado.
Los quiero. Buen fin de semana.
Buen día, va, cuídate.
Programas estúpidos no tienes que escuchar. Que se vaya a tomar por donde tú sabes ya. Estamos claros dónde nos vamos a conectar. Para que no se nos pegue la mala.